Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui us presentem una ONG que té per nom Malària 40. És una ONG que treballa i que ajuda la infància de Madagascar. Avui en parlem i ho farem amb dos dels seus protagonistes, de fet amb la Cristina Cama, que és la presidenta de Malària 40, i també amb el pare Fermín Maroto. Ell és pare Paul, ell treballa des dels anys 60, està a Madagascar. Allà els pares Pauls tenen una presència destacada, sobretot en el món rural. I en aquest cas el pare Fermín Maroto, com us expliquem, ell és pare Paul i treballa a la regió d'Androi, al sud de Madagascar, on també actua Malària 40. Quin és, en aquest cas, quins són els projectes de cooperació que desenvolupen en l'àmbit de la sanitat, de l'educació, també el desenvolupament social? De seguida coneixerem aquests projectes i ho farem de la mà del pare Fermín Maroto i també de la Cristina Cama. De seguida els saludarem. Abans, però, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arriba un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I saludem, donem la benvinguda al pare Fermín Maroto. Buenos días.
Muy buenos días.
Padre Fermín.
Encantado.
I també a Cristina Cama. Cristina, bon dia.
Muy buenos días. Gracias por invitarnos.
Primero de todo, lo hemos dicho en la portada, hoy vamos a conocer la ONG Malaria 40. Malaria 40. Sí. Primero de todo, nos podemos hacer una idea, ¿no? Que es una ONG que trabaja en el campo de la sanidad, en este caso para luchar contra la malaria. 40, ¿por qué?
Bueno, pues en nuestros inicios, en el 2008, solamente centrábamos nuestra atención en el ámbito de la salud, porque ahora ya hemos ido ampliando, y en ese momento pues calculamos lo que costaba un tratamiento para salvar una vida de un niño o una niña enfermos de malaria. Y entre el tratamiento, pues a veces hay que hacer una transfusión de sangre, a veces el suero, bueno, todo, alimentación, todo, pues incluso la mosquitera, todo pues llegaba sobre unos 37 euros, recuerdo, y redondeamos a 40, y ese fue nuestro inicio, que por eso de ahí nuestro nombre. Aunque ahora hemos ido ampliando ámbitos de actuación.
Ahora hablaremos de los diferentes ámbitos, porque hay cooperación, sanidad, salud, ¿no? Creo, educación, desarrollo social. ¿Dónde actúa Malaria 40?
Malaria 40 actuamos en Madagascar solamente, a través de nuestra contraparte, que son las Hijas de la Caridad y los Padres Paules, de San Vicente de Paul.
De hecho, el padre Fermín, ¿no? Sí. Padre Paul, que lleva muchos años, ¿no? Creo, en Madagascar.
56 años.
Sí. Se dice pronto.
Sí.
56 años de experiencia y un poco ayudando también a esta entidad.
En nuestra labor hace siempre referencia a las necesidades que afrontamos y también cómo afrontarlas. Y ahí está Malaria 40, que nos ayuda a cómo afrontarlas, que se requieren medios en todos los aspectos, los ámbitos, la salud, la educación, el agua. Hoy especialmente estamos centrados en la zona nueva que yo estoy. El agua es la base, porque es un terreno donde no se pueden hacer pozos y donde solo puede recuperar el agua que llueve, que es una época muy corta, pero es abundante, entonces se requiere. Ahora estamos focalizados para hacer aljibes.
Entonces, toda la ayuda que recibís es para hacer ese, ¿no? Para hacer esos.
En concreto, sí, vamos a poner el punto, porque la gente de allí es lo que nos demanda. Sí. Ayudarles a salir de esa situación. La demografía aumenta, el agua escasea. Entonces, ¿cómo recoger este agua que se vierte cuando llueve en abundancia? Pues los aljibes es la solución que hemos visto que es la más adecuada.
Piensa que en Madagascar es una isla más grande que España y que la región del Androy, que justamente está en el sur, es como...
un cono.
Sí, es de una extensión, es una extensión muy grande. Estamos hablando de ¿cuántos kilómetros era?
24.000 kilómetros cuadrados.
24.000 kilómetros de extensión. Dos que terras, combina...
dos terceras partes que Cataluña.
Que combina, por un lado, la sequía extrema y después... los ciclones destructivos. Esa es la combinación que da lugar a una hambruna permanente instalada en esa región. Entonces, gracias a la labor que está haciendo el padre Fermín, que es la persona responsable de gestionar todos los proyectos de Malaria 40 ahí en Madagascar, pues... como él está comentando, y que me gustaría que amplíe más la información sobre que en el terreno que él ahora está, no tanto podemos construir pozos, que es lo que hemos venido haciendo, sino que ahora estamos empezando ya a construir aljibes, que quizás él lo va a explicar mucho mejor.
No, ya lo he notado antes, que debido a que en esa extensa zona no hay posibilidad de hacer pozos, no hay ningún arroyo, no hay ningún río. En un espacio de 60 kilómetros por 60 kilómetros. Entonces, la solución que se va imponiendo poco a poco y que es realmente beneficiosa, los aljibes. Y cuanto más mejor, y cuanto más grandes mejor.
¿Y cómo hacen esos aljibes? ¿Con la ayuda de la gente de allí?
Sí, la gente allí participa en lo que es abrir el hueco donde va a ir el aljibe, materiales, por ejemplo, las piedras que pueden encontrarlas, y aquí... las ONG, en concreto Malaria 40, pues nos ayudará para el resto de gastos que son referentes pues, al cemento, etcétera, etcétera.
Claro, es muy importante que lo haga la gente de allí, porque entonces es su aljibe, es el aljibe de su poblado y lo van a cuidar porque el agua que va a permitir recoger el aljibe, imaginaos, el aljibe es muy grande, es como una piscina muy grande. Entonces, el agua que cae de la lluvia en esas, como comentaba, ¿no?, en esos momentos de ciclón, fuertes lluvias en un espacio muy corto, en lugar de filtrarse por la tierra y perderse, va a quedar guardado en ese aljibe, en esa piscina grande, y entonces el hecho de que participe la gente del poblado, claro, en realidad ellos van a ser los beneficiarios para poder coger ese agua y permitirles su subsistencia.
Claro. Antes hablábamos proyectos sanitarios, pero habéis ido creciendo, ¿no?
Sí.
Supongo que la necesidad es importante,
sí,
y se van haciendo diferentes proyectos.
Sí. Es decir, que en concreto este proyecto sobre el agua incide esencialmente sobre la salud, porque allí las enfermedades de la piel son provocadas por la falta de agua. Las hambrunas vienen por falta de agua también. O sea, el agua es, digamos, la base de toda nuestra actuación para liberar tanto de las enfermedades como de la hambruna.
Exactamente. Entonces, inicialmente, Malaria 40 se centró en la malaria, pero luego nos dimos cuenta de que allí tenían muchas necesidades, porque hay tuberculosis, otras enfermedades, incluso a lo mejor una cesárea, incluso a lo mejor, bueno, es que cualquier cosa, cualquier enfermedad. Así que cambiamos los estatutos de Malaria 40 para ampliarlos a salud para cualquier enfermedad mortal, que allí enfermedad mortal es cualquier cosa. Y no nos quedamos solo aquí, claro, el padre Fermín nos dijo la importancia del agua. Empezamos a construir pozos y también a... con reconstruir escuelas. Cuéntanos lo de las escuelas, cómo las reconstruimos.
Las escuelas que están, digamos, en necesidad de ser construidas a causa del ciclón. Uh-huh. Es el ciclón el que llegó en el mes de febrero o marzo, por dos ciclones muy catastróficos en nuestra zona. El ciclón trae cosas buenas porque da agua.
Pero también trae destrucción.
Pero luego trae destrucción. Entonces, de ahí la necesidad de rehacer las escuelas, que es una de las bases para prepararles para un futuro a base de la educación y los conocimientos.
Uh-huh. Es una sociedad vulnerable, ¿no? Muy vulnerable.
Muy vulnerable, sobre todo el aspecto psicológico. Ellos, en sus tradiciones, están muy anclados en el animismo. El animismo lleva consigo muchos miedos, mucha dependencia. Te puedo contar una anécdota.
Sí,
En el 2005, el presidente de turno de la nación, no quiero nombrarlo porque igual lo oigo por allá, quiso visitar nuestra zona. Yo entonces estaba encargado, del menos no estoy ahora, que es la zona principal, la capital de la regional. Y se preguntó, ¿dónde voy a estar con más seguridad? Ah, en la casa del padre. Y me mandó a preguntar, oye, ¿puedes recibirme? Dijo, encantado. Bueno, estaba previsto que el viernes por la tarde a las 5 llegaría en helicóptero y su madre se presentó a las 3 de la tarde en mi casa diciendo, buenas tardes, padre, buenas tardes. Cortó el diálogo y dijo, ¿dónde está el este? Y yo le dije, pues el este está allí. Ah, indíqueme dónde han puesto nuestra habitación. Subimos al piso de arriba y nada, constató que estaba al oeste y dice, no, no nos quedamos aquí. Sí, el animismo sí, lleva a eso.
Sí, sí.
Hay unas limitaciones, unas cortapisas sí. enormes, porque aquí os preguntéis, pero ¿por qué esos pueblos no? Es un aspecto de herencia psicológica, de herencia espiritual.
Eso hace que no se avance.
Claro, por eso, de ahí la importancia
incluso
de...
Hay un proverbio que dice, es loco el que quiere hacer mejor cosas que su padre. Entonces...
Sí,
no hay evolución.
Por eso la importancia de reconstruir escuelas para que los niños y las niñas puedan ir a la escuela y puedan tener otro tipo de visión, y de libertad.
¿Y se acepta que se hagan las escuelas y los niños?
Sí.
Yo hace 56 años que estuve allí. No fue siempre igual. Nos tardó 15 años en que aceptaran la escuela los padres. Los niños la aceptaron desde el principio. Pero los padres tardaron 15 años en aceptar hacerla como propia. Ahora ya el caso es contrario. Es decir, ellos quieren enviar a sus hijos a estudiar, pero como el gobierno allí no da ayudas, el aporte de las becas es muy importante.
Sí.
Porque así los niños que se ve que tienen cualidades y que pueden seguir un poquito más en la formación, pues gracias a las becas pueden continuar.
Claro, nosotros desde Malaria 40 tenemos niños becados, uh-huh. en los apadrinamientos, que permite que estos niños puedan ir a la escuela en maternal, que allí se llama maternal, en primaria, lo que es nuestra primaria, en secundaria e incluso también en la universidad. Tenemos personas becadas en la universidad gracias a los apadrinamientos que tenemos. Y fíjate que la escuela no solamente permite, y los padres por eso quieren que ahora ya sus hijos, aunque costó en sus inicios, vayan a la escuela, es que les ofrece quizás la única comida que van a tener al día. Porque también en las escuelas está el comedor y entonces los niños de allí, piensa que en la zona del Android las escuelas son más pequeñas, pero en otras zonas, por ejemplo, bueno, donde está concretamente el padre Fermín, una de nuestras escuelas, allí hay que son 1.400 niños sí. que comen cada día. Entonces, imagínate, 1.400 niños que comen cada día. Así que la labor, ¿no?, que hacemos desde Malaria 40 y que nos ayuda como ONG, tantas y tantas personas que colaboran con nosotros y que puedan tener la certeza, eso lo digo siempre porque forma parte de nuestro ADN, es el dinero recogido 100% íntegramente va a los proyectos que tenemos en Madagascar y que en la zona del Android gestiona el padre Fermín.
¿Cómo es, padre Fermín, la situación socio-religiosa allí? De hecho, los padres paules tienen una presencia importante.
Digamos que casi exclusiva allí, porque cuando nosotros llegamos no existía ninguna presencia religiosa aparte de la religiosidad de los ancestros llevada ya por su propio clan. Y lo han aceptado muy bien. No en concreto yo, que llevo tanto tiempo, ya tengo 24 discípulos míos que son sacerdotes uh-huh. y que ya trabajan en otras zonas, no trabajan en nuestro sitio, prácticamente casi ninguno. Trabajan en otras, incluso yo tengo discípulos míos, profesor en la universidad, en el seminario de la capital. Uh-huh. Tengo discípulos míos misioneros a la isla de la Reunión. También están en Túnez ahora, hay dos misioneros paules que están allí.
Uh-huh. O sea que, es decir, que la labor y la labor se va...
Ha sido una aceptación importante y eso ha preparado una sociedad para poder ser, digamos, un poco más justa, un poco más... la fraternidad es muy importante, ¿eh? Porque las tribus entre sí no se quieren.
Hay rivalidad.
Entonces, bueno, una anécdota te voy a contar. Un compañero mío, en algún momento tuvo que, digamos, dar paz a un litigio que tenían dos tribus, colindantes, como el padre tenía en un sitio y en otro, dice, vosotros sois mis hijos y vosotros también. Por favor, eran 3.000 hombres con lanzas y cosas de esas. No tenían armas de fuego, pero tenían cuchillos y tenían eso. Y estaban ya dispuestos a enfrentarse, y el padre se puso en medio y le dijo, por favor, en nombre de que vosotros todos sois mis hijos, a parar la guerra.
Y la paró. Consiguió.
Lo consiguió, sí. Y hay otros actos. Yo en el 2016 tuve que pacificar a una zona de unos 2.000 kilómetros cuadrados, que entre ellos, por unas bandas de que habían surgido protegidas por los militares y por el gobierno, pues habían puesto en confrontación familias enteras. Y ellos eran de su religión, los animistas, pero nos conocen, confían en nosotros y aceptaron la paz que nosotros les propusimos. En 6 meses trabajamos, todas las familias que estaban en litigio aceptaron nuestra intervención y los pudimos pacificar.
Hacen de mediadores también.
Sí, sí.
Aparte del líder religioso.
Constantemente, sí. Como allí nosotros lo llaman padre y madre. Aquí dices padre Maroto, allí no. Raya Mantreni, padre y madre Maroto, sí.
Hay una palabra especial para designar que significa padre y madre, que es Reni.
Es un vocabulario, no se tiene aquí esa palabra. Y es, tanto se puede aplicar a una madre, a una señora, sí, como a un señor. ¿Sí? O a un líder que puede estar implicado en beneficiar al pueblo, y mediante es designado padre y madre.
Padre y madre,
sí,
Maroto.
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y la entidad ha tenido problemas allí?
No,
¿de
no,
rechazo? No.
No, porque, claro, nuestra presencia es a través de las hijas de la Caridad y de los padres Paules, que llevan muchísimos años y que realmente ellos hacen una labor humanitaria tan necesaria, tan demandada, que realmente, claro, sí, les quieren muchísimo, les quieren mucho, entonces...
Sí, pero, Cristina, sí, gracias a ese conocimiento en la población, a ti, pero si fuera por el gobierno, hay problemas.
Lo vería con reticencia. ¿No?
En concreto, en el 2021, justo coincidido con ese, se enteraron una gran hambruna que hubo allí en nuestra zona de 4 años. El gobierno polaco estaba decidido a enviar 16 personas colaboradoras con víveres y todo para repartir a la gente, pero ahora a través del gobierno. Y el gobierno no quiso. Dice, no nos interesa que se entere la gente que aquí hay pobreza. O sea, gracias a que nosotros somos intermediarios,
sí.
Cercándose al pueblo,
sí,
cercándose también, al pueblo, se sí puede dar, pero
sí,
si no, no.
Eso sí, eso pasa, y por ejemplo enviamos una ayuda que se tuvo que derivar a Mozambique porque Madagascar, todo lo que entre a través del gobierno, pues es eso, es una imagen que no quieren transmitir, pero realmente es uno de los países más pobres del mundo. Y cuando saltó la alarma de esa hambruna, esa crisis alimentaria que les duele. Sí.
Nos queda 1 minuto y medio. ¿Cómo podemos colaborar con Malaria 40?
Bueno, toda la información la tenemos en la página web, que es malaria40.org. Allí están todos los proyectos detallados, la memoria económica, la memoria de actividades, toda nuestra transparencia. Está nuestro correo electrónico, por si alguien quiere contactar directamente con nosotros, la cuenta bancaria y el Bizum, porque también tenemos Bizum adaptados a los tiempos modernos, fácil y rápido, con la certeza de que he dicho antes, de que el dinero que recibimos íntegramente se destina a todos los proyectos, no solamente al padre Fermín, que es en la zona del Android, sino nosotros tenemos, bueno, en la capital, en Tanjumbato, en Ranutsara, en Farafangana, en muchos sitios. Piensa que tenemos 32 centros médicos, muchísimas escuelas, no nosotros, sino lo gestionan las hijas de la Caridad y los padres Raúles.
Con la ayuda de
claro,
de
es vosotros. Nuestra contraparte, así que vamos a seguro. Entonces, pues cualquier persona quiera colaborar, también por supuesto, si alguien quiere irse de voluntario y estar en el terreno, o puede contactar con nosotros y le ayudamos. O si quieren pues colaborar en todas las actividades que hacemos aquí, de sensibilización, pues que hacemos fiestas, Ayer, por ejemplo, hicimos una conferencia, exposiciones de fotos, todo esto que nos permite recoger dinero y enviarlo, pues también, por supuesto, maneras de colaborar. Sí, sí, porque realmente hace... La estructura está, ellos están dispuestos a atender a los más pobres, pero el dinero es necesario.
Padre Fermín, para acabar, ¿cuál es su
Muchas mensaje? Gracias por que vosotros sois nuestra voz. Y la gente que os escucha son nuestros amigos. Así que el Señor os bendiga a todos.
Muchas gracias.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit, com sempre, abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Tres grans notícies d'aquesta setmana. La primera i la més important i la que més marcarà la història de la nostra Església ha estat l'inici de la sisena Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes al Vaticà, sobre el mateix tema de la sinodalitat, titulat Per una Església Sinodal, Comunió, Participació i Missió. Certament es tracta d'una manera nova de treballar, més semblant amb les esglésies orientals ortodoxes i amb les esglésies evangèliques i protestants, i implica treballar caminant junts, amb el Papa, els bisbes, els sacerdots, els religiosos i els laics i laiques. Les xifres són ben clares. Estem parlant de 464 participants, on hi ha 365 membres amb veu i vot, 169 bisbes, 50 cardenals i 54 dones per primera vegada. Aquest sínode va començar el passat dimecres 4 d'octubre i s'allargarà fins al diumenge 29. I no es conclourà fins a l'octubre de l'any vinent. Ho seguirem cada diumenge. Segona notícia. El mateix dia que començava el sínode, el papa, Francesc, el passat dimecres 4 d'octubre, dia i festa de Sant Francesc d'Assís, va fer pública una nova exhortació apostòlica que té una clara continuïtat amb la seva encíclica ecològica sobre la responsabilitat de tenir cura de la casa comuna i que es titulava Laudato Si, i va ser publicada el maig del 2015. Aquesta exhortació apostòlica, 8 anys després, es titula Laudate Deum i està dedicada a la consciència de la crisi climàtica. Es tracta d'un text molt breu, d'unes 15 pàgines, i de lectura molt fàcil i entenedora. D'entrada, i contra els negacionistes, el papa afirma que la crisi climàtica global és innegable i els seus efectes es fan cada dia més evidents, tot i que alguns intents de minimitzar-los o de ridiculitzar-los. A més, lamenta que la causa principal d'aquest problema sigui l'activitat humana. En el segon capítol s'aborda el paradigma tecnocràtic i subratlla que la naturalesa no és un recurs a explotar sense fi i per això exhorta a reconèixer que l'ambició desmesurada no és sostenible èticament. En el tercer capítol, dedicat a la debilitat de la política internacional, es destaca la urgent necessitat de la cooperació global a través de nous acords multilaterals entre els estats, perquè els enfocaments actuals i passats són insuficients. El quart capítol, sobre el tema de les conferències sobre el clima, avenços i fracassos, el papa encoratja a superar les postures egoistes dels països en benefici del bé comú. Finalment, a l'últim capítol sobre les motivacions espirituals, el papa fa una crida a les persones de totes les confessions religioses a reaccionar i acaba convidant a caminar en comunió junts, sinodalment, i amb el compromís de la reconciliació amb el món que ens acull. La tercera i última notícia és que el papa Francesc, a través del Dicasteri per la Doctrina de la Fe, ha contestat als 5 cardenals que més oposició li fan i que més dubtes li plantegen sobre el perill d'alguns plantejaments doctrinals. Es tracta dels cardenals Walter Brandmüller, Raymond Liburke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sara i Joseph Zenzekyun. Els dubtes són 5. El primer sobre el perill de la reinterpretar la revelació divina. El papa reconeix el caràcter immutable de la revelació, però també està obert a una interpretació més correcta i que fa que millori la seva comprensió amb el pas del temps, procurant discernir el que és essencial d'allò que és secundari i construint una jerarquia de veritats. El segon, sobre la benedicció de les unions entre persones d'un mateix sexe, si bé el Papa reconeix que el matrimoni és una unió exclusiva, estable i indissoluble entre un home i una dona oberta a engendrar fills, també admet que hi ha formes de benedicció que es poden fer per caritat pastoral i amb la voluntat de no constituir-nos en jutges que neguen, refusen i exclouen o bé tracten de pecadors als altres, procurant que la prudència pastoral no s'acabi convertint en una norma. En el tercer, sobre el perill i la por a la sinodalitat, el Papa reconeix que és una dimensió essencial de la vida de l'Església. El quart, sobre l'ordenació de les dones, si bé el Papa reconeix clarament que hi ha una diferència essencial entre el sacerdoci comú dels fidels i el sacerdoci ministerial, sí que es complementen, però també expressa que no hi pot haver un menyspreu cap a les dones, ni un poder atribuït només als homes, amb superioritat i formes de domini jeràrquic. Per acabar, en cinquè lloc, sobre si hi pot haver un perdó humà sense penediment explícit, el Papa veu essencial el penediment, com una actitud de no tornar a pecar, però també desitja que no es converteixi el confessionari en una duana, exigint-los als fidels uns propòsits d'esmena excessivament exagerats. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Us escric des de Roma, on ja fa uns dies van començar les reunions de l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. El nostre treball s'articula a partir del document Instrumentum Laboris, un document ple de preguntes. Algú podria dir, de massa preguntes. No oblidem, però, que es tracta d'un instrument de treball i que les preguntes ajuden a pregar i a reflexionar per poder respondre-hi amb sentit, sempre a la llum de l'Esperit Sant que parla a la comunitat reunida que l'invoca. Realment la vida és plena de preguntes, les que ens adrecen i les que ens anem formulant al llarg de la nostra existència. Algunes són superficials i banals, però n'hi ha que marquen la nostra vida i les nostres decisions. L'Evangeli també n'és ple de preguntes, aquelles que adrecen a Jesús els qui se'l troben o segueixen, i també aquelles que Jesús es planteja. Tan important són les preguntes com les respostes. Aquestes preguntes formulades en el document de treball han sorgit de la reflexió i de la pregària durant el camí sinodal recorregut fins ara arreu del món i han sorgit a partir de tres paraules clau que acompanyen el camí sinodal: comunió, participació i missió. Tan o més rellevant que la pregunta és la resposta. Un factor important és el clima en què volem donar i buscar la resposta inspirada per l'Esperit Sant. A discernir ens hi ajuda la conversa espiritual, ja practicada en molts grups i llocs al llarg de l'itinerari sinodal. En una conversa espiritual hi ha tres aspectes essencials: el silenci, la pregària i l'escolta. Necessitem silenci en el treball que cada un dels qui hi participem hem de fer abans de l'encontre i qui ens servirà per poder dialogar. Silenci per estar atents a tot allò que els altres diuen. Silenci per elaborar una resposta o proposta constructiva. Silenci per descobrir el pas de l'Esperit. Cal també la nostra pregària, abans, durant i al final de l'encontre en el grup. En tercer lloc, és necessària una escolta atenta, perquè no només volem sentir i compartir unes paraules, sinó que les volem escoltar des del més profund del nostre cor. Deixem que l'Esperit Sant ens acompanyi en aquest camí sinodal per trobar respostes. Benvolguts germans i germanes, aprofito aquests dies al Vaticà per acollir amb joia la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, que es troba de peregrinatge a Roma per celebrar el seu 800 aniversari. Vull agrair al Papa Francesc el detall que va tenir ahir de rebre'ns en audiència. Avui també tindré el goig de compartir amb tots els confrares la celebració de l'Eucaristia a la Basílica de Sant Pere del Vaticà.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.